Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Déjame que reflexione contigo, porque si hay algo en lo que está de acuerdo todo el mundo, esa es la importancia que el color tiene en nuestra vida. Los expertos aseguran que las distintas tonalidades que existen, pues influyen en nuestro estado de ánimo. Desde luego que no es lo mismo levantarse y ver un día soleado y un buen cielo azul que encontrarse con un amanecer oscuro y tormentoso. Este es el motivo por el que los colores se utilizan en multitud de terapias. Incluso se ha puesto de moda en los pueblos condenados a desaparecer. Este ha sido el caso de la localidad uruguaya Villa 25 de Agosto, así es como se llama. Sus vecinos recuerdan que el lugar estaba muerto debido a la despoblación. El aburrimiento era la tónica, el día a día de sus habitantes. Lo pasaban todos los días así, hasta que Leo Arti, una pintora francesa, llegó a sus vidas. La artista ha convertido el anodino pueblo en un museo gigante al aire libre plagado de color. La mayoría de los murales que ahora se pueden encontrar a lo largo y ancho de la localidad, pues llevan su firma, pero también ha habido vecinos que, siguiendo su ejemplo, han decidido dar vía libre a su vena artística. Ahora la Villa 25 de Agosto no deja de recibir turistas, es todo un fenómeno en Uruguay. Los habitantes del pequeño pueblo, como te podrás imaginar, pues están encantados. Los bares han vuelto a funcionar, también la casa de huéspedes. En definitiva, Leo Arti les ha dado y les ha devuelto la alegría, algo que solo es posible poniéndole color a la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, pero también está aquí a mi izquierda, en la mesa de Encarna Sánchez, Beatriz Calderón. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos espera de radio?
La segunda hora arranca como siempre, por todo lo alto, con el avance que nos trae Dani Trigo de los contenidos que podremos escuchar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Es 1 de septiembre y es viernes, así que tenemos que hablar de la operación salida. Por eso, bueno, más bien de la operación retorno. Aunque hay alguno que se va de vacaciones ya en septiembre.
Sí, ya lo han dicho algún ponedor que sale hoy de vacaciones.
Por eso tendremos a Juanjo Arriola, jefe de área de la Subdirección de Gestión de Tráfico y Movilidad, sobre la importancia que tiene respetar los límites de velocidad para llegar a casa seguros. Y hace unos días conocimos la historia de Lola, una mujer sevillana, que lo primero que hizo tras recuperarse de un ictus fue mandar un sencillo mensaje a sus hijos, un emoji. Esto ya está tan instalado en nuestra vida que es lo primero que hacen algunas personas. Hablaremos con uno de sus hijos para que nos cuente cómo se tomaron la noticia en casa. Y para despedir el programa con buen pie, daremos el testigo a Carlos Herrera con música, con la música que tú le traes.
Pues sí, le vamos a dar la del pulpo con buenas canciones y con algún que otro estreno musical que se va a realizar en el día de hoy. David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué nos esperan?
Bueno, pues hoy predominio de cielos nubosos en el norte peninsular con precipitaciones en Cantabria. Chubascos en Cataluña con probabilidad de ir acompañados de tormenta y de ser fuertes localmente. Nuboso en la zona del Estrecho y Melilla y en Canarias. Poco nuboso en el resto del país. Temperaturas en aumento en el suroeste peninsular y en descenso en Baleares. Pocos cambios en el resto. Valores, eso sí, por debajo de los normales en buena parte del país. Y es viernes, así que nos interesa el tiempo del fin de semana. El sábado, chubascos o tormentas fuertes en Cataluña y Baleares. Nuboso en el litoral cantábrico. Cielos poco nubosos en el resto del país, sin descartar algún chubasco o tormenta en la zona de Ceuta y Melilla. Y descenso de temperaturas en el área mediterránea. Y el domingo, nuboso, con precipitaciones en Galicia y Asturias. Se puede prolongar los chubascos del sábado. Aumentan las temperaturas en buena parte de la península, pero los valores todavía estarán ligeramente por debajo de los normales.
Muchas gracias, David. 5 y 8 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Somos un montón los ponedores que activan España, como Juan Luis Reyes, como Luri, como Miquel Cortázar, como José Alberto Torregrosa o como Patricia Martínez. Ponedores que nos demuestran que están con nosotros, pues dejándonos un hola o viendo cómo nos siguen en nuestra página en Facebook, pero también vea, hay veces que hasta les escuchamos, ¿eh?
Sí, los ponedores de calle son unos oyentes muy especiales. Lo primero, porque escuchan la radio a una hora muy rara. Y lo segundo, porque no pueden ser más simpáticos. ¿Que no me crees? Tira, Óscar.
Pepe, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pepe, ¿dónde estás ahora mismo?
Estoy en La Manga, del Mar Menor.
Perfecto, Pepe, y estás en el mundo de la vigilancia, pero lo que no sé es qué estás vigilando concretamente.
Pues yo estoy en un restaurante que tiene su terraza, cuando cierran, pues yo me quedo aquí un poco más o menos a guardarla.
Claro, en algún momento a lo mejor han intentado mangarlas.
Claro, claro.
Joder, ¿y estás preparado por si pasa eso?
Un trabajo que me ha salido y bueno, pues tengo que agarrarme,
hombre, claro,
agarrarme a lo que sea.
Pero tienes voz de cansado, ¿eh, Pepe?
Hombre, es que hasta que no me acostumbre del todo, pues claro, todas las noches despierto. Durante el día no duermo tampoco mucho, pues ya. Se me va acumulando un poco, pero claro. yo creo que en unos días ya me acostumbraré.
Acostúmbrate a intentar dormir durante el día y ya por la noche pues lo das todo. Pedro, muy buenos días, hermano.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas, Das?
Pues estoy llegando a Cartagena ahora mismo.
¿A Cartagena? ¿Qué se te ha perdido en Cartagena?
Trabajo en el astillero de Navantia. Estamos aquí con la fabricación del submarino y...
Qué bien, Pedro. ¿Y cuál es tu labor allí?
Pues trabajo en una empresa de control de calidad. Uh-huh. Era para supervisión de soldaduras y cosas de esas.
Ajá.
Y claro, y ya te digo, pues hoy por ser lunes, pues me toca el desplazamiento, pues natural. Tengo que salir temprano, pues estar en el astillero a las 7 de la mañana y todo eso.
Oye, ¿y has tenido la oportunidad de navegar en un submarino?
No, no. Uh-huh. Estamos en fabricación, igual que dices, solamente.
Claro, y claro, los submarinos son única y exclusivamente para trabajar en el ámbito militar.
Exactamente, es solamente para cosas militares solamente. Ajá. Aquí para España.
Poniendo las calles.
Las 5 y 11, hora menos en Canarias, ponedores que nos han dejado su mensaje, más que nada porque lo hemos recogido en las grabaciones del programa, uh-huh. Pero que nos han llamado en directo, ¿eh?
Ellos han llamado al 950-6006, es un teléfono gratuito, llaman, hablan con David, pasan en directo y que se llevan el diploma oficial de ponedor de calles. Se puede hacer las cosas de forma más sencilla.
Y qué ordenadito y qué bien colocado todo, ¿eh?
Fácil, fácil,
qué
fácil.
Qué maravilla.
Ya les cuento siempre que tienen la bandera de España, ¿sí? La cara del pulpo, y le dije el otro día a uno, ¿quieres que quite algo? No, así está perfecto. Claro. Si es que encima con lo que les mandes.
Qué maravilla. ¿Eh?
Con lo que les mandes.
Son agradecidos nuestros ponedores.
No se quejan de nada.
Tenemos suerte.
Pero además del teléfono, también pueden ponerse en contacto con nosotros con el correo electrónico poniendo las calles @cope.es y estamos en facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Esto es una comunidad, esto lo hacemos entre todos y nos gusta demostrar que estamos aquí levantando España y lo hacemos en España con mayúsculas, en negrita, con nuestro gran país. Y nos encanta plantearte una pregunta para que nos eches una mano. Por ejemplo, ¿qué podemos cocinar la próxima semana en directo en este estudio para celebrar que arrancamos la tercera temporada? Bueno, nuestro WhatsApp para notas de audio es el 662-942-605 y los ponedores se manifiestan.
Buenas mañanas, Pulpo y Bea.
Buenos días.
¿Qué os parece una rica sopa de tomate?
¡Uy, qué rico!
Para este tiempo otoñal que ahora comienza, uh-huh. Bueno, más rico que eso, poca cosa hay.
¡Qué bueno!
Buenos días, Pulpo. Y Bea, mira, yo creo que teníais que hacer unas hachitas manchegas.
¡Uy, qué bueno!
Eso es muy contundente, ¿sabes? Y están buenísimas, con tropezones y todo, ¿sabes?
Un saludo para meterte a la cama.
Llamo de aquí, soy José, de aquí de Puerto Llano. Hola, y José. Ahora mismo estamos aquí en un parque solar vigilando.
Qué bueno, José.
Bueno, un saludo.
Gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo, bienvenido.
Gracias.
Buenos días, Bea.
Buenas.
Lo que deberéis hacer un día... Hombre, eso no se hace en un ratito, pero bueno, como son 2 horas de programa, os dará tiempo.
Okay.
Unas buenas migas extremeñas.
Ahora, migas extremeñas, antes hachas manchegas.
Con sus pimentitos, con sus choricitos.
Qué rico.
Vamos, unas migas extremeñas, vaya.
Sí, luego no, omeprazol.
Venga, un saludo.
Un abrazo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Nacho.
Buenas.
De Murcia.
Hola, Nacho.
Y llamando desde Murcia...
El lunes
se
nos
me
vemos.
Ocurre que podríais cocinar la semana que viene,
¿qué?
Unas migas murcianas.
O las migas también.
Con sus pimientos, con su morcillica, con su salchicha. En fin, vosotros veréis. Venga, vamos a terminar de poner las calles.
Qué rico, por favor.
Buenos días, Pulpo y equipo.
Hola.
Soy Jesús de Villena.
Hola, Jesús.
Yo te sugiero que hagas una tortilla campestre como la que dijo el cocinero que tienes tú en la radio.
Uh-huh.
Un pimiento rojo, un pimiento verde, una cebolla... 3 patatas y 9 huevos. Verás qué tortilla más buena te sale.
Qué delicia, por favor, qué delicia, por favor. Ten
ya
en cuenta que
receta.
1, 2, 3, 4, 5. 5 platos. 3 de ellos han sido gachas y migas. O sea, espectacular. Nuestros ponedores saben perfectamente lo que tenemos que comer.
Sí, sí. No es la primera vez, de todos modos, que nos piden que hagamos...
migas, ¿no? Migas y gachas.
Y gachas, las
qué
dos
rico.
Cosas.
Las migas yo las puedo hacer bien, ¿eh?
¿Te salen ricas?
Me salen ricas, sí.
¿Qué le pones?
Mucho pan. Le pongo mucho.
Pero aparte de eso, yo voy a un bar que las ponen con...
torreznitos, muy ricos.
Sí, y también cajitos de mandarina.
Uvas, le suelo poner de vez en cuando.
Hay cada uno. Con esto está muy rico.
Lo que tenemos a mano. Si te apetece que hagamos cualquier otra cosa, ya sabes, una nota de audio en el 662-942-605 con tu nombre y desde dónde nos escuchas. Tenemos que saber cómo son y lo que hacen nuestros ponedores y sobre todo dónde están. Son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias, estamos en directo poniendo las calles y si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Hola! ¡Olé! 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 ¡Los viernes!
Gracias por estar al otro lado. Mi saludo para Jesús, también para Patricia y también para Nerea. Dice, Pulpo, por fin te pillo, macho. No te escuchaba en Cadena 100 y ahora estás en COPE antes de Herrera. Joder, no paras. Bueno, un abrazo fuerte. Aquí uno que levanta a España con un montón de ponedores. Los Earth, Wind and Fire, September. Hoy es 1 de septiembre, estamos a 2017. Hoy comienza la nueva temporada en COPE. Gracias por escucharnos y gracias por ser cada día más. Un abrazo a la gente de Pan Factory. Gracias, José Manuel. Gracias fuerte por estar y seguir con nosotros levantando España.
Dulce García nos dice en Facebook que qué alegría oír tu voz, Pulpito, ponedor. Pues nada, a currar. Charo Lahora nos da los buenos días a todos los ponedores, al igual que Antonio Egea. Iván Soto, buenos días, Pulpo. Después de las vacaciones vamos a poner las calles, nos dice. Faustino, buenos días, espero que te lo hayas pasado bien. Uh-huh. ¿Has estado poniendo arena en las playas o rocas en la montaña? Nos pregunta Faustino.
He estado más en la playa, pero también dando un montón de vueltas, actuando y pinchando por un montón de fiestas, pero vamos, principalmente en playa y durmiendo. He dormido muy bien, Bea.
Como un lironcito.
He dormido, no me he metido con nadie. Algún que otro perro me ha despertado, pero bueno, bien, bien, bien.
Ana Rodríguez, buenos días. Así arranca España, nos dice Mariano Ainsa.
¡Qué bueno!
Buenos días, Pulpo y ponedores. Os mando un saludo desde Zaragoza y un feliz viernes. ¡Viva España!
¡Ole!
Y juntos estamos levantando el país. Y Bernat Martínez, buenos días, Pulpo y compañía. En hora y media me voy a dormir.
Son las 5:18. Gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo y demostrando que estáis al otro lado y levantando España. A partir de las 6, Herrera en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Hola, Pulpo.
Qué gozada verte, macho, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Hola, ponedores, hola, ponedoras. Encantado de estar aquí, ¿eh?
Qué bien. Vaya mesecito de agosto que te has pegado, ¿no? De curro. Sí. Ha sido increíble, ¿eh?
Sí, sí. Es que yo soy de esos que le gusta irse en julio de vacaciones. Dices... y por lo tanto se come el agosto que se ha ido todo el mundo a la playa.
Pero es que, claro, un agosto con tanta noticia como ha habido este año, hacía sí, muchos años que sí, no se
sí.
producía, ¿no?
Lamentablemente, sí, es verdad. Fue un agosto muy movido, sobre todo a partir de ese día 17. En fin, sí, fue un agosto para nada de apagón informativo, todo lo contrario.
Madre mía. Bueno, ¿qué nos espera el día de hoy en Herrera en COPE?
Pues como siempre, la última hora, primero la información, primero estar informados, y no voy a cargar yo mucho aquí las tintas con las informaciones del periódico de Cataluña, lo hemos contado en el boletín y lo vamos a contar en Herrera en COPE, y lo vamos a analizar con Nicolás Redondo, con David Gistau y con Edurne Uriarte. Tenemos otros temas de los que hablar, por ejemplo, importante, después del veranito que hemos tenido en el aeropuerto del Prat, por fin hay laudo de obligado cumplimiento, a la espera de si hay o no nuevas huelgas con otros motivos, pero ya están establecidas las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad del aeropuerto, por lo tanto, poco a poco, en teoría, iremos recuperando la normalidad. Hoy vamos a conocer los detalles del laudo de primerísima mano. Oye, quiso el calendario, Pulpo, que el comienzo de la temporada cayese en viernes,
sí.
Y los viernes, ya sabes, Radio Carlitos, hoy comenzamos la temporada buscando en el iPod de Pitingo.
cómo no, mamá, yo soy de la lona.
No vaya.
Qué bueno.
No sabía yo que
te gustaba tanto, Pitingo.
Los padres de los panchos.
Déjame hacer la presentación estilo tómbola que hago siempre.
A ver.
Pitingo, así comienza la temporada en Herrera en COPE. Radio Carlitos.
Se pone de pie, coge el micrófono y se pone de pie, ¿eh? O sea, esto claro. Es un momento para verlo. Esto claro, no es radio, esto ya tendría que ser televisión.
Me tengo que traer las zapatillas de andar por casa porque ya aquí estoy como en casa. Bueno, ya sabéis, Herrera en COPE, de 6 a 1.
A partir de las 6. Vale, pues Dani, muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Estamos a 1 de septiembre. De 2017, estamos levantando España desde el primer despertador de la radio, poniendo las calles, y gracias por estar con nosotros. Ok, vale, es que me está diciendo David Otero que hay un montón de mensajes que estamos recibiendo en nuestro WhatsApp de audio, pues más que nada para decidir qué plato vamos a cocinar la próxima semana para celebrar que arrancamos la tercera temporada. Así que te animo a que nos dejes tu WhatsApp de audio en nuestro teléfono tan especial, ese 662-942-605. ¿Qué es lo que tenemos que cocinar la próxima semana? 5:21, hora menos en Canarias. Sin duda, esta semana nuestras carreteras pues se van a volver a llenar de coches. La mayoría de ellos, pues, por la vuelta a casa. Y a lo mejor ahí estás tú, con esa buena cara que dejan las vacaciones, y esperemos que también con mucha ilusión de empezar un nuevo curso. Desde la Dirección General de Tráfico siguen velando por nosotros y también por nuestra seguridad, y por eso estos días nos recuerdan la importancia de respetar los límites de velocidad que están marcados. Así que atención, porque si se circula a una velocidad adecuada, se pueden evitar una cuarta parte de los fallecidos en accidentes de tráfico. Y eso es mucho decir, ya que cada año más de 300 personas mueren en las carreteras en accidentes en los que la velocidad es un factor determinante. Vamos a hablar ahora en Poniendo las Calles con Juanjo Arriola, que es el jefe del área de Subdirección de Gestión de Tráfico y también de Movilidad. Juanjo, buenos días.
Buenos días.
25 países europeos unidos a través de la Organización Internacional de Policías de Tráfico, TISPOL, por una misma causa. Sin duda, Borja, la unión hace la fuerza. ¿Cada vez estamos más concienciados?
Sin duda. Nosotros consideramos de la Dirección General de Tráfico, en base a los datos que tenemos, datos históricos, que evidentemente el trabajo que hemos hecho en cuanto a concienciación, lo que se ha traducido en un mayor respeto por parte de los conductores de nuestro país y un mayor respeto a los límites de velocidad, no solo al límite de velocidad, sino también al entorno de tráfico en el que estamos circulando, también la climatología, han influido notablemente en el descenso de accidentalidad que hemos registrado en los últimos 15 años en nuestro país.
Son las 5:23 de la mañana. Borja, en el último estudio de medición de velocidad realizado por la Dirección General de Tráfico, he visto que las vías convencionales, las que están limitadas a 90 kilómetros por hora, sin embargo, es ahí donde, en esas carreteras, donde más se está incumpliendo los límites de velocidad. No sé, ¿sabes si se va a tomar alguna medida especial en ese sentido?
Nosotros ya desde hace menos de un año empezamos con esa concienciación y esa preocupación por los altos niveles de no respeto a la velocidad, a los límites de la velocidad en las carreteras convencionales, que son las carreteras donde sucede el 80% tanto de los accidentes como de los fallecidos en vías interurbanas. A partir de ahí elaboramos nuestro propio innovador sistema de correlación de accidentalidad con vigilancia, el denominado INVIVE, en el que, mediante el cual hemos identificado los 300 tramos más peligrosos en cuanto a accidentalidad relacionada con la velocidad. Y a partir de ello lo hemos señalizado, hace unos meses lo señalizamos con unos paneles naranja que normalmente se coloca debajo de la señal circular del límite de velocidad, de tal manera que se recuerda al conductor que en aquel tramo se intensifican los controles de velocidad.
Hay muchísima gente, Borja, que nos está escuchando ahora mismo, que está trabajando en un camión, en un coche, en una furgoneta. Hay gente que ya se está desplazando a su puesto de trabajo en un coche. Y fíjate, he leído que a partir de 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible que un peatón salve la vida por un atropello. Es una cosa muy delicada. Sin embargo, a una velocidad de 30 kilómetros por hora, el riesgo de muerte del peatón se reduce a un 10%. Borja, yo te quiero preguntar, ¿qué otras razones existen, qué otras razones son concretas las que tenemos que tener en cuenta para no exceder en la velocidad?
Pues aparte, evidentemente, de pensar en el resto de los usuarios de la vía. Nos compartimos el espacio con otros usuarios, especialmente con los más vulnerables, que es lo que tenemos que respetar aún más si cabe, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos que respetar en general a todos, ya circulen en un turismo, en un autobús o en un camión, ¿no? Entonces, especialmente pensando en usuarios vulnerables, en zonas urbanas, las que desgraciadamente el año pasado hubo un repunte considerable de la accidentalidad, sí. Hay que pensar que a velocidades más allá de 50 kilómetros por hora, que suele estar un 50% de probabilidad de fallecer por parte del peatón que resulta atropellado, la implicación, la correlación entre velocidad y probabilidad de fallecer en un accidente es notable. Uh-huh. También los ciclistas, los que últimamente, en los últimos meses, desgraciadamente, hemos tenido bastantes accidentes. Tenemos que pensar que todos estos usuarios vulnerables, su coraza, su protección, es su cuerpo. O sea, no llevan ningún tipo de protección, entonces tenemos que ser especialmente sensibles y prudentes cuando convivimos con ellos. Uh-huh. Y en relación al resto de usuarios de la vía, tenemos que pensar, por ejemplo, que a 120 kilómetros por hora tardamos en frenar un vehículo del orden de 120-125 metros en unas condiciones normales, ¿no? Un 120 metros por una autovía ha pasado tanto tiempo, en segundos digo, que han podido suceder miles de cosas. Entonces hay que llevar una velocidad adecuada al entorno, al estado del tráfico y evidentemente respetar, que es muy importante, respetar la distancia de seguridad.
Estamos hablando con Juanjo Arriola, jefe del área de Subdirección de Gestión de Tráfico y Movilidad. Juanjo, está claro que es muy importante esta campaña, que varios ayuntamientos y comunidades pues han decidido sumarse también a la iniciativa, y esto está muy bien, pero ¿qué más podemos hacer? No sé, la solución final estaría en educar, por ejemplo, a los más pequeños. ¿También piensas tú si es posible que se cree una sensibilización en los colegios para ayudar a que esto pues se sepa desde bien pequeñito?
Yo creo que todo, y desde la DGT lo consideramos así, todo va aportando su granito de arena. Uh-huh. Desde pequeños, evidentemente, los niños pequeños, por ejemplo, mis hijos, no conciben otra manera de entrar en el coche que no ponerse el cinturón de seguridad.
Claro.
Eso era impensable hace 30 uh-huh. años, ¿no? Uh-huh. Entonces, poco a poco, yo creo que en esa batalla la tenemos ganada. Pero no significa solo eso, es que hay que hacer una concienciación continuada, y de ahí las campañas publicitarias que hacemos en televisión, porque quieras o no, somos seres humanos y llega un momento en el que sentimos la tentación, ¿no?, de probar nuestros propios límites, pero tenemos que considerar que somos seres humanos y que compartimos el espacio con los demás, que no somos uno solo en el mundo.
Está muy bien recordarlo, sobre todo porque, insisto, hay mucha gente ahora mismo que nos está escuchando, que está conduciendo, que está trabajando, hay ponedores que están con un camión, con una furgoneta, hay un montón de gente ahora mismo que va conduciendo y que tiene que prestar atención. Sobre todo, no sé, a estas alturas a lo mejor estaría muy bien conocer la normativa, pero como nunca está de más recordarlo, vamos a ir con ello, si te parece. Por ejemplo, ¿a qué velocidad se puede circular en los distintos tramos y, sobre todo, qué supone su incumplimiento?
En autovía, vamos a decirlo de forma genérica, porque bueno, siempre puede haber algún tipo, en las carreteras siempre puede haber algún tipo de limitación específica relacionada, pues a lo mejor con una intersección, con un punto concreto o con una curva, ¿no? Entonces, en autovía, límite 120 kilómetros por hora. En carreteras convencionales, que tienen un arcén de metro y medio, o sea que vemos ya, cuando vamos circulando vemos un arcén que es un poquito más ancho, son 100 kilómetros por hora. Normalmente estas carreteras convencionales, me explico, son carreteras convencionales las que no tienen dividido los sentidos de circulación. Estas carreteras convencionales normalmente son carreteras estatales, y luego pasamos a carreteras de límite genérico de 90 kilómetros por hora o inferior, bueno, en las que evidentemente el arcén es un poquito más estrecho, ¿no? Entonces nos damos esa percepción de que parece que la carretera se va estrechando, y por eso, como se va estrechando, el límite de velocidad, es esa sensación óptica, se reduce. Las consecuencias de, evidentemente, la peor consecuencia que puede haber es tener un accidente relacionado por ir circulando a una velocidad excesiva o inadecuada. Entonces lo primero que tenemos que pensar es en nosotros mismos, pero no solo en nosotros mismos, también con aquellos o en aquellos con los que compartimos el espacio, en este caso la carretera. Pero hablando desde un punto ya secundario, ¿no?, que puede ser evidentemente una infracción y la correspondiente sanción que pudiera llevar, pues debemos pensar que si rebasamos normalmente, estoy hablando en términos genéricos porque bueno, la tabla no es exactamente, pero centrándonos, por ejemplo, en una autovía o en carretera convencional, hasta 30 kilómetros por encima supone una mera sanción pecuniaria, o sea, de dinero, ¿vale? Entonces, a partir de 30 kilómetros por hora ya se van incorporando puntos, pasando de 2 hasta llegar al límite de hasta 80 kilómetros por hora, ¿vale? Que ya serían hasta 6 puntos. Y a partir de superar los 80 kilómetros por hora en una carretera interurbana, ya nos enfrentaríamos a lo que dicta el Código Penal en cuanto a posibles penas asociadas a la comisión de este delito que se considera como tal.
Sí, ya pasamos a la consideración de delito y las cosas empiezan a complicarse. Me encanta que la gente que trabajáis en el tema del tráfico estéis aquí dando la cara y contando y actualizando sobre todo información, porque nos viene muy bien. Hasta el director general de tráfico nos escucha alguna que otra vez y llegó a entrar en directo. Así que, Juanjo, esto está muy bien. Pero aprovechando que estás con nosotros ahora, 5:31 de la mañana, me encantaría hacerte una pregunta concreta para que la gente tome nota de tu respuesta. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer como un ciudadano, como una persona más, si estamos viendo que algún vehículo circula con una velocidad excesiva, una velocidad altamente peligrosa?
Depende de la velocidad excesiva. O sea, si es muy, muy, muy excesiva,
muy evidentemente, excesiva.
Si estamos hablando, por poner un ejemplo, ¿no? Si vamos por una autovía y vemos que alguien va a pasar, no sé, circulando a 200 kilómetros por hora, que sí, se nota que va muy rápido, ponerlo en conocimiento, llamar sin duda. Si no somos el conductor, evidentemente, si somos el conductor no podemos tocar el móvil, pero si no somos, ponerlo en conocimiento de llamar al 112, a la Guardia Civil, he detectado este vehículo que va, ustedes, por favor, échenle un vistazo por si hay alguien en la zona, alguna patrulla, y le puede verificar, porque estas velocidades son tremendamente peligrosas. En el resto, lo prudente es que todos compartamos el espacio de una manera sensata y prudente. Recomendación desde aquí al resto de usuarios: tampoco vamos a alarmar, pítale, dale las luces, etcétera, etcétera, porque también entrar en otras cuestiones en consideración, pero sí que debemos todos pensar en el resto de la sociedad.
Uh-huh. Bueno, pues Juanjo Arriola, jefe de área de la Subdirección de Gestión de Tráfico y Movilidad, mil gracias por habernos atendido en Poniendo las Calles. Que tengas un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer como siempre.
Gracias. 5:32 de la mañana, hora menos en Canarias. Damos la bienvenida a África Antequera, a Juan Pardo, a Rafael Herrera, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú nos sigues, te mencionamos y te damos las gracias en antena, públicamente te mencionamos en COPE. Es una de mis canciones favoritas del gran Calvin Harris. 5:34 de la mañana. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana comienza en COPE Carlos Herrera. Y hasta entonces tenemos un montón de cosas que contarte. Somos un montón de ponedores los que estamos levantando España.
Mira en Facebook lo que nos ha dicho Carolina González. Por vuestra culpa, todas las mañanas a las 5:30 me desvelo y no pongo las calles. Me pongo un café y cuando suena Elo me emociono y me pongo a bailar como las locas. Hoy me he comprado este CD doble porque me toca la fibra, pero me voy a seguir desvelando trabajando a la misma hora. Gracias y buena temporada.
Muchísimas
un beso
gracias.
Enorme.
Muchas gracias. La verdad que hay un montón de mensajes en nuestro muro de Facebook. Ahí lo puedes leer, ahí te puedes manifestar y así contribuyes a que nuestra comunidad pues vaya creciendo. Somos un montón de gente, los que estamos al otro lado de la radio y los que estamos en este estudio, en esta mesa donde se apoyaba Encarna Sánchez. Así que 5:35, vamos a hablar con Javier, que es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y que nos va a demostrar cómo está poniendo las calles. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás poniendo tú las calles, hermano?
Pues en ruta ahora mismo, a punto de acabar. Nos queda una horita de ruta y en breve nos iremos ya para casa a descansar.
¿De dónde has salido, hermano?
De Benavente.
Y
esta
tienes...
semana no me ha tocado Benavente. La semana que viene ya me tocará Madrid. O sea que...
Bueno.
Tarea doble.
Benavente es como un sitio estratégico para el tema de los transportes, ¿no?
Sí, digamos que es el epicentro del cruce, vamos. Después ya Madrid ya es lo nacional, ahí ya se mueve más. Pero bueno, sí. Digamos que es una almohada para auxiliar un poco a Madrid, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Hay un montón de transportistas. A mí me encanta que nos escuchéis, me encanta que os manifestéis, que digáis, Pulpo, estamos aquí con los camiones porque hacéis una tarea muy importante. ¿Tú qué estás transportando ahora mismo, Mo?
Pues yo llevo paquetería y lo que normalmente solemos llevar es Amazon y Privadia, entre otras cosas que vienen, ¿no? Pero bueno, sí, lo que es paquetería a granel, como se suele decir.
Javier, ¿se puede decir que estas dos empresas que acabas de mencionar, Amazon o Privadia, están salvando un poco lo que está siendo el transporte de carretera, del mundo del transporte, de la paquetería?
Sí, bueno, la verdad es que parece que no se mueve, pero se mueve toneladas de kilos, desde un paquete pequeñito hasta dimensiones que bueno, a veces cuesta meterlos en las furgonetas o incluso en un camión, vamos.
Pero tú te das cuenta de lo que llevas ahí, ¿no? Que gracias a tu esfuerzo, a tu sacrificio, hay un montón de gente que dentro de unas horas va a tener en su casa lo que ha comprado.
Pues sí, porque vivimos en una sociedad donde Internet nos pone todo al alcance y ya no tenemos que salir de casa para comprarnos una simple camiseta o un juguete para el niño. O sea, está todo al alcance, vamos.
Tiene su peligro también. Yo me acuerdo de las tiendas de proximidad, de la gente que tiene los comercios y es por un lado bueno y por un lado malo. Claro, es el progreso.
Sí, sí, pero bueno, desgraciadamente esto evoluciona y cada día es mayor el movimiento de la paquetería, vamos.
Javier, tú estás en ruta haciendo Benavente Vigo. Dice Manolo que te está escuchando, que es un compañero tuyo y que te manda un abrazo. Él está haciendo la ruta Valencia, Valencia-Murcia.
Pues un saludo también para él porque somos muchos los que cada noche tenemos que hacer esos kilómetros para llevar, como decías tú, los paquetes.
Mira, también otro ponedor que va conduciendo, dice Germán, que está ahora mismo en Huelva con destino a Madrid. Dice, Pulpo, yo voy cargado de jamones.
Bueno, si le da el hambre, ya tienes por dónde salir.
Qué bueno. Oye, Javier, mil gracias por estar con nosotros, ¿eh?
A vosotros por hacernos amenos todas las noches, porque en verdad nos ayudáis muchísimo. Y gracias a Bea, porque en tu ausencia, sin quitarte el mérito del programa... Pues también lo ha hecho muy bien y se lo ha currado.
Muchas gracias.
Hombre, claro, por supuesto. Por eso la he dejado aquí, ¿eh? Aquí no dejo a cualquiera,
si no,
¿eh?
No se va.
Javier, que te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Os mandaré la foto cuando lo cuelgo en la furgo.
A ver si es verdad. Hecho. Y la compartimos aquí para que te vea todo el mundo, ¿vale?
Perfecto.
Buena ruta, hermano. Compañeros. Hasta gracias. Luego. Adiós. 5:38, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿De que te pones así la toalla?
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el
Matricúlate
partido!
Ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Las 5:40, ahora menos, en Canarias, en directo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Así que gracias por formar parte de todo nuestro equipo. Hay quien utiliza las redes sociales para buscar trabajo, para promocionarse, para hacer amigos, para ligar, en fin. Hay un montón de gente en las redes sociales. Y el caso que te vamos a contar ahora es diferente, absolutamente diferente a todo. Es el de una madre que, para comunicarse con sus hijos, les ha mandado a través de WhatsApp un emoji. Igual dices, Pulpo, esto es muy normal, ¿no? Pero no, es que esto tiene algo muy especial. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Antonio, tu madre es quien nos mandó un emoji, ¿verdad?
Sí, nos lo mandó ella acompañado de su nombre, uh-huh. Lola.
Lola, muy bien. Bueno, ¿y qué tiene de especial este mensaje que os envió vuestra mamá Lola?
Pues es bastante especial porque mi madre el año pasado sufrió un infarto cerebral que afectó al hemisferio izquierdo del cerebro y es donde se encuentran las zonas del lenguaje. Entonces, uh-huh. Mi madre desde entonces tiene afasia, que es un trastorno del lenguaje que impide pues en comprender y comunicarte. Uh-huh. En el caso de mi madre, sobre todo, comunicarse. Uh-huh. Pues para mi madre es prácticamente muy difícil o casi imposible poder expresarse y pues lo que conseguí el otro día fue comunicarse además por un medio escrito acompañado de uno visual, que es como un emoji. Uh-huh. Y bueno, con bastante mérito porque mi madre solo mueve un brazo y solo ve de un ojo. Claro. Y lo ha hecho en un móvil que es un teclado pequeñísimo, una pantalla muy chica.
Es impresionante, claro. Yo imagino ese momento cuando recibes el emoji, la felicidad, el estado de nerviosismo, de ilusión, de emoción también, que decidiste compartirlo en Twitter y lógicamente eso se ha hecho viral. Antonio, ¿has recibido muchos mensajes de ánimo para Lola?
Una barbaridad, y además me sorprendía porque yo pensaba que iban a ser de mi entorno nada más, pero de todo el mundo. Hmm. Y de gente que del barrio que la ha reconocido, y de autoridades, y no sé, la verdad que ha sido un reconocimiento brutal. Una persona que está incomunicada relativamente por culpa de esa enfermedad, ¿no?
Ajá. ¿Y el emoji concreto que os mandó, cuál fue?
Nos mandó un guiño. Uh-huh. Y a partir de ahí ya ha descubierto toda la serie de emoticonos que hay. Y ya nos manda besos y corazones y de todo, vamos. Uh-huh.
Tiene 57 años, es joven, es muy joven. ¿Por qué se supone que le ha dado un ictus?
Pues los ictus actualmente son una de las causas de muerte más comunes en España. Uh-huh. Y la verdad, ocurren por determinado conjunto de factores, como pueden ser los hábitos de vida que no son saludables, como fumar, beber alcohol, no hacer deporte, y eso provoca, pues en el caso de mi madre, una crisis hipertensiva, sube la tensión y le provocó un infarto cerebral. Uh-huh.
La vida tiene estas cosas, 5:43, hora menos en Canarias. Da la casualidad que Lola, que mamá, pues se dedicaba a cuidar a personas con algún tipo de impedimento. Pero por ahora la ley de dependencia, no ha llegado a vuestra casa, ¿no?
No, mi madre trabajaba para la ley de dependencia aquí, uh-huh, en Sevilla, uh-huh, para la Junta de Andalucía. Y como ella trabajaba la ley de dependencia, pues yo fui rápido corriendo a solicitarla, pero ha pasado un año y todavía ni siquiera la han evaluado. O sea, no hemos oído de la misma meditación para la que mi madre ha trabajado, uh-huh, bastantes años.
Antonio, hablas que es una fascia, como si fueras un experto, y es que lo que le ha pasado a tu madre os ha cambiado la vida a toda la familia, pero Antonio, me gustaría que afinaras un poquito el tiro. ¿En qué os ha cambiado?
Sí, te cambia la vida personalmente y cómo ves la vida, porque es una enfermedad que yo mismo no conocía antes de que a mi madre le ocurriese, y que a raíz de ahí pues ves que realmente sí, hay muchísimos casos por ahí, pero que ni siquiera están reconocidos como fascia, y ves el mundo de forma distinta y todos los obstáculos que hay para gente pues, que tiene unas capacidades diferentes, y que el hecho de hacer cosas cotidianas les cuesta un poquito más y que nosotros deberíamos intentar hacer para que a ellos les sea un pelín más fácil. Porque fácil no es, partiendo de esa base, y probablemente no va a ser fácil nunca. Pero al menos dentro de lo que al resto no nos podemos adaptar, pues creo que es lo que deberíamos hacer. Y eso es lo que más, al menos personalmente, más me ha cambiado mi visión desde que a mi madre le ocurrió. Más que lo típico de valorar la vida, de que son dos días y que te puede cambiar literalmente en un segundo.
Sí, sí, absolutamente. Digo que te ha cambiado la vida porque es que tú tienes 21 años.
Yo tengo 21 años.
Y claro, con esa edad la mayoría de la gente pues lo que hace es llevar una vida de salir mucho, estar poco tiempo en casa y tener pocas obligaciones.
Sí, o sea, mi vida ahora mismo es estudiar por las mañanas muy, muy temprano y por las noches cuando mi madre se acuesta, y el resto del día pues intentar ir a clase cuando puedo. Y pues cuidar de mi madre. Y además, pues llevar. Mi madre llevaba a la casa, pues nos toca a nosotros llevarla, hacer todo. Comprar, facturar, en fin.
Claro.
Pero bueno, es algo que toca y ya está, hay que adaptarse.
¿Y ahora cómo está la recuperación? ¿Cómo está Lola?
Va muy bien, lo que pasa es que este tipo de enfermedades son recuperaciones muy lentas, se consideran sobre todo a largo plazo. Y el Sistema Nacional de Salud lo que te cubre es una recuperación a medio plazo, como mucho te da un año de rehabilitación, y este tipo de personas necesitan rehabilitación toda la vida. Mi madre, pues, desde que salió del hospital hemos conseguido que por casa ande con un bastón y que pueda ir al baño o a la cocina, o que mi madre sigue mejorando. O sea, cuando uno sale del hospital, la cosa no acaba ahí, empieza ahí. Y a partir de ahí hay que seguir mejorando. Mi madre cada vez va mejorando pequeños pasitos, poquito a poco, pero esos pequeños pasitos para nosotros es un mundo.
Claro, es que...
Pero cada vez está mejor, y sobre todo después de esto, pues le ha dado un subidón de energía brutal.
Bueno, pues Antonio, nuestros mejores deseos para la recuperación de Lola. Sabemos que bueno, que requiere de tiempo y también de mucha paciencia, pero la verdad que viendo la energía que tienes, que tiene toda la familia, pues Lola se va a recuperar y muy pronto. Desde la comunidad, desde la familia de Poniendo las Calles, mejoría para Lola. Un fuerte abrazo, hermano.
Sí, y si puedo simplemente agradecer a todo el equipo de profesionales que atiende mi madre, que son gente que pues trabaja en un sistema que no los valora como deben y que hacen que mi madre y muchísimas otras personas pues puedan tener una vida digna. Adelante.
Dígase, me parece fantástico. 5:47. Un abrazo, hermano, que vaya bien.
Muchísimas gracias.